Del 1 al 7 de octubre se está celebrando la Semana Europea en Defensa de la Sanidad Pública. En Madrid el momento cumbre será la manifestación del sábado a las 18:30 horas de la tarde desde Neptuno a Cibeles. Organizaciones contra la privatización del sector público estiman que en todos los países la estrategia privatizadora utiliza el esquema de las 3D, es decir, deteriorar, desprestigiar y desmantelar. Hacen recortes en servicios públicos para deteriorarlo. Las listas de espera en sanidad se desbordan. Nos bombardean con mensajes de que lo público no funciona. Cierran centros públicos y privatizan las partes rentables, por ejemplo, laboratorios, el diagnóstico por la imagen, los pacientes rentables o la cirugía sin complicaciones. Aprueban el repago, preparan recortes de prestaciones y desgravaciones fiscales para los seguros privados. Para entrar a fondo sobre este tema, Susana Albarrán, nuestra compañera de Radio Vallecas, entrevista a Antonio, de la Coordinadora Antiprivatización de la Sanidad Pública de Madrid.
Antonio, sabemos que se está moviendo esta Coordinadora Antiprivatización de Sanidad Pública de Madrid desde el 2004, y desde entonces ustedes ya venían denunciando pues los cambios que en realidad se iban a venir hasta que no se han hecho realidad en este último decreto, el Real Decreto 16/2012 de abril de este año. ¿Qué diferencia hay con lo que regía anteriormente?
Bueno, vamos a ver, yo quería aclarar un asunto que pensamos que es una media verdad. Hay determinados sectores de la izquierda, entre comillas, que están soltando la falsa información de que este Real Decreto es el que transforma radicalmente el Sistema Nacional de Salud. Y nosotros decimos que eso no es cierto. Esta es un paso más dentro del proceso de privatización, pero el proceso de privatización comenzó hace ya muchos años. Uh-huh. Podríamos situarlo en el primer momento en el año 1991, cuando, gobernando el Partido Socialista con mayoría absoluta, se elaboró el informe Abril Martorell, en cuyo informe ya se hablaba de que había que introducir el repago, meter la gestión privada en los hospitales, no atender determinadas cosas o patologías a los pacientes de más de 75 años, o sea, una serie de medidas que en aquel momento crearon mucho escándalo y que el Partido Socialista dijo que no iba a aplicar y que no pasó a votar ese informe en el Parlamento en aquella época. Lo que sí se hizo fue ir aplicando una a una todas esas medidas en diferentes comunidades autónomas. Entonces, el proceso de privatización viene de muy lejos, continúa luego con la aprobación de la Ley 1597, que es la que ha permitido abrir hospitales de gestión privada tanto en la Comunidad de Madrid o en el País Valenciano, como en comunidades gobernadas por el Partido Socialista y por Izquierda Unida, como fue el caso de las Islas Baleares o de Cataluña, donde uh-huh. hay hospitales del mismo modelo de Esperanza Aguirre. Y entonces, este Real Decreto es un paso más, no es el inicio, como están dando a entender ciertos sindicatos subvencionados y ciertos grupos, sino que es un paso más. Sí es importante, y nosotros eso sí lo reconocemos, puesto que introduce dos modificaciones importantes dentro del proceso de privatización. La primera sería que el concepto para recibir asistencia pasa de ciudadano, con lo cual solo se requería previamente el empadronamiento, al concepto de asegurado, con lo cual en estos uh-huh. momentos, en teoría, básicamente solo podría recibir prestación sanitaria quien hubiera cotizado a la Seguridad Social. Esto planteó ciertos problemas en el primer documento del Real Decreto, porque quedaban excluidos de la asistencia sanitaria, por ejemplo, no solamente los inmigrantes irregulares, que son los que quedan en este momento fuera de la atención integral, sino que quedaban excluidos cualquier persona residente en el Estado español, aunque fuera española o extranjera, que tuviera más de 26 años y que no hubiera cotizado un solo día a la Seguridad Social. Eso puede ocurrir, pues todos los recién licenciados universitarios, si no han trabajado ni un día, estarían fuera. Eso se modificó hace unas semanas y se hizo una corrección de errores en el Boletín Oficial del Estado. Una corrección, por cierto, de 5 páginas. O sea, imagínate lo que tuvieron
los
que corregir.
Los errores que había.
Claro, no eran errores, era que se habían introducido determinados elementos que han tenido que dar de alguna forma marcha atrás, pero no todos, ¿no? Uh-huh. Bueno, lo primero es el cambio de ciudadano a cotizante. Eso es muy importante, porque establece ese, aunque ahora se haya salvado el tema de los mayores de 26 años y solamente queden fuera de la asistencia sanitaria aquellos que tengan rentas superiores o ingresos superiores a 100.000 euros al año, con lo cual es prácticamente muy poca gente. Nosotros el problema que vemos es que sienta precedente y es una forma, es un ataque, podríamos decir, psicosocial, porque deja ver a la población que es posible excluir a determinados sectores de la asistencia sanitaria. o sea, la gente lo va asimilando, lo va asumiendo. El siguiente paso lo pueden dar más adelante y puede ser ya excluir a ese porcentaje de un 50% de menores de 30 años que no trabajan en estos momentos. Podría ocurrir, y no es ninguna barbaridad, puesto que en Grecia, gobernando el Partido Socialista, no los conservadores, se aprobó una ley que está en vigor, que es la ley Lover II, que establece que para tener prestación sanitaria integral tienes que haber cotizado 60 días el año anterior. Uh-huh. Esto lo que ha provocado es que en estos momentos, según datos oficiales, institutos de salud pública y que han publicado en varias revistas internacionales, se calcula que entre 2 millones y 2 millones y medio de griegos están fuera del sistema sanitario. Solamente tienen atención sanitaria de urgencia, pero no tienen atención sanitaria en sus patologías crónicas. Diabéticos que no pueden pagar la insulina, hipertensos que no pueden pagar el tratamiento, enfermos de cáncer que no pueden pagar también los citotóxicos. Todo esto está ocurriendo en Grecia, que está a 3 horas de avión de aquí. Y es un poco el ejemplo que tenemos que seguir. O sea que, por una parte, esa sería una modificación importante del Real Decreto. Y la segunda, uh-huh, es que hasta ahora las prestaciones que teníamos, a las que teníamos derecho, eran únicas para todo el Estado, en teoría, aunque había diferencias entre las diferentes comunidades autónomas. Está claro que hay una sanidad de mucha mayor calidad en el País Vasco y en Navarra, por ejemplo, que la que tenemos aquí o la que tienen en Extremadura. Pero esto es fruto de las transferencias sanitarias y del Estado de las autonomías, ¿no?, que ha establecido diferencias. En vez de acercar a la población la asistencia sanitaria, que era el discurso que nos vendieron, lo que ha establecido son diferencias. Bueno, el segundo problema sería entonces el tema de que... perdón un momento.
No, tranquila.
Mira, estaría entonces lo que hablábamos, que era el cambio de cotización a cotizante para poder recibir la asistencia sanitaria, y el otro sería que en el Real Decreto se establecen 3 categorías en la cartera de servicios, que es a lo que tenemos derecho como ciudadanos para recibir asistencia sanitaria. Se establece una cartera de servicios básica, otra accesoria y otra complementaria. Uh-huh. Esta maniobra está preparada para ir trasladando de la cartera de servicios básica, a la que tenemos acceso en estos momentos todos sin pagar nada, puesto que la sanidad ya la pagamos con los impuestos, digo sin pagar nada en el momento del uso.
Sí, sí.
Se van a ir trasladando prestaciones que pueden ser en un primer momento, intentarán trasladar prestaciones poco utilizadas como la fertilización in vitro, ya se ha oído hablar de las mamografías, sí, etcétera, se irían pasando a la cartera de servicios complementaria o accesoria. Y ahí sí habría que pagar una parte de esa prestación para recibirla. O sea, están preparando el terreno para ir introduciendo el copago ya no solamente en farmacia, que ya lo tenemos, sino en prestaciones sanitarias, que puede ser pues un copago por un porcentaje por cada día que estemos ingresados, o un porcentaje por cada placa de rayos que nos hagamos, o por cada resonancia magnética, etcétera. Uh-huh. Entonces, ese es el segundo cambio importante que nosotros vemos en este Real Decreto.
Ya. Antonio, este decreto se comenta también, bueno, no se comenta, es casi obvio que atenta contra el código ético del cuerpo médico y que muchos han intentado hacer objeción de conciencia y tienen esa capacidad, por ejemplo, de seguir atendiendo.
Vamos a ver, yo creo que, mira, hay un número, no lo conozco en este momento, pero hay 1000 y pico médicos de atención primaria de todo el Estado que se han declarado objetores. Está bien, puesto que es una información mediática, llega a los medios, pero en realidad lo que ocurre es que a los, por lo menos en el caso de Madrid, porque cada autonomía está siguiendo un paso diferente. En el caso de Madrid, las tarjetas sanitarias de los inmigrantes irregulares se han desactivado el 31 de agosto.
Sí.
Con lo cual, a partir del 1 de septiembre, el inmigrante yo le puedo ver en consulta y le puedo dar una palmada en la espalda, pero no le puedo imprimir una receta, no le puedo dar un parte de interconsulta para que lo vea el especialista, o si va al hospital, o sea, no tiene más vía de entrada que la urgencia. Entonces, es una medida hipócrita. Los médicos pueden objetar, pero yo entiendo que la solución no está ahí, porque les podemos ver en consulta, pero no podemos tratarles, no podemos darles un medicamento, o se les da en urgencias, como se les está dando en los hospitales de Madrid, se les atiende por la vía de urgencia y se le da una receta en blanco con la medicación que tienen que tomar. Como es población que no tiene poder adquisitivo, no puede comprarse la medicación. Entonces, nos parece que la solución está bien, objetar, pero la solución no es esa. La solución es que tenemos que seguir viendo a los pacientes y atendiéndolos, y si es necesario, tratándolos. El cómo hacerlo, pues, hombre, yo creo que está todo inventado. En países como Grecia, que es el que más medidas de ajuste de ese tipo ha introducido, pues los propios profesionales médicos y de enfermería y matronas y fisioterapeutas y no sanitarios se han organizado, al margen del sistema, fuera de sus horas de trabajo, y han ido abriendo en las grandes ciudades, en Atenas, en Salónica, consultorios sociales de solidaridad, donde se atiende a esos pacientes, a esos 2,5 millones de pacientes griegos y extranjeros que no tienen asistencia sanitaria. Entonces, eso ya se ha empezado a hacer, llevan 2 años trabajando en esa línea, y quizás pudiera ser una línea que tendríamos que intentar pensar en el Estado español. Dar nuestro tiempo, en tiempo libre, y pasar consulta de determinadas especialidades, quien pueda, en otros horarios, en otros centros, fuera de los sistemas sanitarios. Porque si no, posiblemente esta gente queda fuera del sistema, porque solo tienen de acceso a la vía de urgencia. Y desde luego no pueden estar acudiendo a la urgencia con un problema, te podría decir yo, de hipertensión o diabetes. O sea, las enfermedades crónicas habría que tratarlas, pero no por la vía de urgencia, porque si no van a colapsar la urgencia.
¿Y está sucediendo eso, por ejemplo, Antonio?
Vamos a ver, hay poca información mismo. Todavía, porque la información que... Primero, la información que da la Consejería de Sanidad, nosotros no nos fiamos absolutamente de ella, porque no es una información que se pueda ver si es objetiva o no, ¿no? Porque en este país no hay una ley de transparencia. Recuerdo que Suecia tiene una ley de transparencia desde el año 1770, creo recordar, y aquí todavía no tenemos una ley de transparencia. O sea, aquí es imposible conocer los datos de mortalidad, de morbilidad, de infecciones, de reingresos por cada servicio o cada planta de cada hospital. Esos datos no se publican, con lo cual no podemos saber qué es lo que está pasando, porque sería muy interesante comparar los públicos con los de gestión privada, a ver qué está ocurriendo, ¿no? Entonces, con el caso este, tampoco sabemos exactamente qué está pasando, porque no hay datos de que nos puedan demostrar que está habiendo una falta de atención. Lo que sí estamos encontrando puntualmente son tanto pacientes españoles que nos comentan que han dejado de tomar la medicación porque no tienen dinero para seguir pagándola, y eso hay casos, o pacientes extranjeros, muchos más, que están fuera del circuito, o sea, que han ido a urgencias y nos vienen a contar que le han dado una receta blanca y que ellos no tienen dinero para comprarse el medicamento, ¿no? Pues eso sí está pasando, pero no lo podemos cuantificar. Habrá que esperar algo más de tiempo y ir sumando casos, pero desde luego la administración no lo va a facilitar todo esto.
Bueno, Antonio, esta semana es la Semana Europea de Lucha en Defensa de los Sistemas Públicos y se han realizado muchísimas actividades y están por realizarse. Pero sobre todo, el sábado 6 de octubre hay una manifestación a las 18:30 de Cibeles, pasará por Neptuno y llegará a Sevilla, ¿no? A la calle Sevilla. Hay que salir, ¿no?
Es importantísimo. Vamos a ver. Esto es la primera vez que hemos conseguido ponernos de acuerdo con activistas, organizaciones no subvencionadas, fundamentalmente. Nosotros somos todas organizaciones no subvencionadas, no tenemos nada que ver con los sindicatos subvencionados y con todos los resortes del poder. Nos hemos puesto de acuerdo con organizaciones similares en 10 países de Europa, desde Alemania a Polonia, pasando por Hungría, por Eslovaquia, por Francia, por Italia, y hemos analizado y hemos discutido y hemos visto que el problema es exactamente el mismo en todos los países. Están desmantelando los sistemas públicos de salud en toda Europa porque ya no les interesa mantener sistemas públicos de salud gratuitos en el momento del uso para una población que posiblemente no vaya a trabajar nunca, porque las tasas de paro se van a incrementar. Entonces, en ese contexto tenemos que intentar defender el sistema de salud, que es de las pocas cosas que tenemos, defenderlo con uñas y dientes para que no lo privaticen y además dar un paso más, ir dando información de que los sistemas sanitarios y los centros y los hospitales se pueden gestionar por parte de los usuarios y de los profesionales. Pero para eso hace falta información. Sí. Tenemos que saber en qué se gasta el presupuesto de cada hospital hasta el último euro. Y tenemos que saber cómo se toman las decisiones. No es imposible. El hospital de Kilkis en Grecia en el mes de abril fue ocupado por los trabajadores porque no cobraban los salarios y durante 2 meses subsistió con una gestión por parte de los trabajadores a través de una asamblea general que se realizaba cada 2 días y elegían representantes que podían ser revocables en todo momento. Durante ese tiempo el hospital funcionó, no pasó absolutamente nada, funcionó mejor que cuando tenía gerentes. Entonces, bueno, con esto quiere decir que no son utopías, son realidades. Entonces la manifestación es el sábado a las 6:30, ya has dicho tú bien, sale de Neptuno y ese mismo día va a haber movilizaciones en 20 localidades del Estado español. Y a nivel internacional, pues está prevista una gran manifestación en Londres, en París, en Atenas, en Florencia y en algunos puntos más de Europa. Entonces, es muy importante porque es el pistoletazo de salida, es la primera vez que se hace una Semana Europea en Defensa de los Sistemas Públicos de Salud. En el caso de Madrid, nos hemos unido con los sectores de transporte, de educación y de intervención social, dependencia, etcétera, y vamos a ir unidos los 4 sectores. Entonces, bueno, es simplemente un punto más. Vamos a continuar siguiendo sacando a la gente a la calle y, desde luego, no solamente hay que hacer manifestaciones, sino que hay que organizarse en los barrios. Está sí, muy sí. bien ir a una manifestación y luego volverse a casa, pero hay que crear redes en los barrios, hay que crear organismos de poder popular, porque esa es la continuidad. Y tenemos que pensar que o nos organizamos o no va a quedar ni sanidad, ni educación, ni ningún otro servicio social para nuestros hijos y los que vengan detrás.
Recordar que ese ejemplo de Quilquis y muchísima más información para mantenernos al tanto está en casmadrid.org, esa página que muy bien trabajan ustedes, Antonio, coordinadora antiprivatización de la sanidad pública de Madrid desde el año 2004. Así que, bueno, por lo pronto en las calles y también nos vemos en los barrios.
Muchas gracias a vos.